Este programa es presentado y producido por la Sociedad Secular y Humanista del Perú.
Yo leo la mente, pero a través de los dedos.
Pero que nos vigila desde una puerta en esta casa poseída por fantasmas.
Bienvenidos a este horóscopo especial.
Te extraño mucho porque eras muy apegada a ella.
Sí.
Y es una terapia que trabaja estimulando puntos específicos en las manos, en los...
La línea de la vida se encuentra en la base del dedo pulgar.
¿Tienes miedo a la oscuridad? ¿Crees en fantasmas, ovnis o videntes? ¿Lees el horóscopo y piensas que se puede hablar con los muertos? Si te interesan estos temas y quieres saber cuál es la verdad al respecto, este es tu programa Paranormales de la Noche. Aquí comienza Paranormales de la Noche, el primer programa que difunde el pensamiento crítico en el Perú. Paranormales de la Noche.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a esta edición especial de Paranormales de la Noche a través de los 97.7 de Canto Grande FM, como todos los lunes, aquí a las 10 de la noche. Y bueno, hoy es un programa especial porque es nuestra última edición de esta temporada, así que estamos todos reunidos aquí como en la mesa navideña, así de... Vamos a tener un programa bastante especial con un invitado y varios amigos que han venido esta noche aquí. Vamos a tratar la oportunidad de que hablen todos sobre temas diversos. Vamos a tener dos programas en uno aquí, ¿no? Porque hoy vamos a hablar un poquito sobre predicciones en la primera parte, ya que viene el fin de año, y también acerca del estado laico, ¿no? Para el cual nuestro invitado, que ha venido de muy lejos también para conversar aquí en Paranormales. Pero bueno, para aprovechar el tiempo, vamos a escuchar nuestro bloque conocido, que es este bloque que le encanta mucho a la gente, la noticia idiota de la semana. Y como no podría ser de otra forma, viene con el tema de las predicciones, que en todos los canales, en todas las radios, en todas las páginas se habla ese tema de predicciones cada vez que llega el fin de año. Vamos a escuchar la noticia idiota de la semana.
Acá, mira, también hay mucha preocupación en nuestro país por los movimientos telúricos, por los desastres naturales, ¿no? Somos un país, pues, altamente sísmico y, la verdad, muy poco preparado para reaccionar. Hajimi, ¿ves algún tipo de desastre, algo que pueda preocupar a las familias peruanas?
Esta es una de las preguntas, digamos, clásica, que efectúa más, ¿no?, la gente, y clásica, porque
es que preocupa,
somos
siempre
temerosos de algo que normalmente no nos golpea mucho. Desastres naturales.
Bueno, es un poco incómodo lo que voy a decir, pero yo sí veo que en el Perú, lamentablemente en Lima, de aquí los primeros 6 meses vamos a tener un movimiento sísmico de 6.2, 6.4.
Casi y, terremoto es eso de
Jaime. Sí, casi. Y va a ocurrir de día. Y lo más triste que va a ser acá en Lima, yo lo veo en Lima. Hay que tener en cuenta que Ica, Pisco va a seguir temblando, Arequipa. Pero Lima, con esto hay que tomar, por favor, en su casa, la gente conciencia de las cosas, de lo que estoy diciendo. Ojalá Dios quiera el señor cautivo de Ayabaca y la Santa Muerte, que me equivoque como un ser humano que soy yo. Pero yo sí veo que este año en el Perú, sobre todo en Lima, va a ocurrir un fuerte movimiento sísmico.
Bueno, Jaime, el tema de precaución y de estar atentos, ¿se dé o no se dé tu pronóstico o lo que has visto? Tenemos que estar muy conscientes de lo que es la prevención. Realmente, ojalá esta vez
te equivoques. Claro,
hay una posibilidad, existe posibilidades de que tú no le achuntes, como decimos.
Bueno, yo lo he estado mirando, lo he estado observando, ojalá Dios quiera, soy un ser humano y espero equivocarme de todo corazón.
Nosotros también,
Jaime. En ese caso sí es ojalá que te equivoques, Jaime.
Claro que sí.
Bueno, pero...
Bien, ahí escuchábamos la noticia idiota de la semana. Vamos a comentar aquí con el panel, pero no quiero olvidarme de Johnny Arce en los controles, que siempre nos apoya desde la cabina, y a todos los que ya se conectan a través del chat, ¿no? En especial a nuestro amigo Diego Alejandro Vargas, que está siempre apoyándonos y está ahí en el chat. A todos los que nos apoyan también esta noche aquí. Bueno, damos la bienvenida aquí. Acá tenemos un panel grande esta noche. Tenemos aquí a Iván Antesana, a Adrián Núñez, a Víctor García Belaunde, como todos los lunes. Y también a Billy Rondón, que viene después de mucho tiempo. También aquí vamos a escucharle en unos momentos. Iván.
Buenas noches. Gracias, Andy. Bueno, aquí estamos, ¿no? Lo único sobre estas predicciones de Hajimi en la noticia idiota, cuando el entrevistador le dice, ojalá te equivoques, No es un déjà vu con sus predicciones del año pasado y del anterior y del anterior, porque suelen ocurrir, ¿no? Con esto de las predicciones ocurre algo parecido con... es la misma tradición que inauguró Nostradamus, ¿no? Es decir, puede que acierte el 1 o 2% de las predicciones, pero solo esas se recuerdan, ¿no? Todas las que fallan, no pasó, pero, en fin, ¿no? Y todo el mundo le presta atención a todo lo que dicen, a todas estas mamadas, pues, ¿no? Y, uh-huh. y al final, pues, resulta que un panel de un programa de radio escéptico a veces puede acertar más predicciones.
Vamos
¿no?
a ir con eso en un momento. También la bienvenida a Adrián Núñez. ¿Cómo estás, Adrián? Muy buenas noches en este último programa.
Hola, buenas noches. En realidad, sí, cada año en Lima hay un fuerte movimiento sísmico. O sea, siempre hay un temblor que uno puede decir que ha sido fuerte, ¿no? Uh-huh. Entonces, no sé cuál es la predicción. Más bien sería, habría que saber cuál es el número. O sea, claro. En qué escala está, en qué parte exactamente.
Y ¿no? El rango es amplio, ¿no? Porque dice que son 6 meses, ¿no? O sea, es claro, bastante... Claro, sí. Bastante probable que pase. Víctor, ¿qué piensas tú acerca de este tema?
Antes de establecer una predicción hay que debemos tener en cuenta las reglas de juego, cómo vamos a medir esta predicción, ¿no? Si el rango es muy amplio, si son cosas que nos suceden al azar naturalmente, entonces no hay manera de medir, ¿no? Y como dice Iván, hay memoria selectiva, ¿no? Tendemos a recorrer las predicciones que se cumplen, ¿no?
También quiero dar la bienvenida y aprovechar, vamos a hacer algo diferente hoy día. Tenemos a Ferney Rodríguez Vargas desde Colombia que viene a apoyarnos esta noche, ¿no? Ferney es coeditor de sindioses.org y también escéptico y también divulgador científico, a quien le damos la bienvenida esta noche. ¿Cómo estás, Ferney?
Buenas noches.
Bienvenido al Perú, bienvenido a Paranormal la noche.
Sí, aquí el primer día en Lima y ya acompañándolo.
Eso es muy bueno. ¿Qué piensas tú de este tema de las predicciones, Ferney? Sí, desde tu visión escéptica también.
Pues curioso que toda la gente siga creyendo eso y más curioso aún que los medios de comunicación o los periodistas se presten a esa estupidez cada año, porque siempre tienen que llamar a mirar cuáles son las predicciones y parece que eso simplemente por el rating lo siguen haciendo año tras año y se les olvida los no aciertos anteriores.
Claro, yo quiero aprovechar también, tenemos aquí el audio que nosotros hicimos el año pasado, hicimos una serie de predicciones también basados en nuestro propio oráculo, ¿no? Aquí pidiendo la colaboración de todo nuestro grupo de escépticos también, y bueno, y esta serie de predicciones nosotros las grabamos y tuvimos, ¿no? Quiero pasar brevemente esta parte donde mencionamos más o menos algunas predicciones generales de lo que deparará el 2014 y luego vamos a ver qué hemos acertado y qué no, para que no quede lugar a dudas, ¿no? Vamos a escuchar este audio. Con mucho interés, la Sociedad Secular y Humanista del Perú, que tiene sus predicciones también para el 2014, donde de hecho, y va a quedar acá grabado también, ¿no? Ya. Que están hechos con otra metodología interesante, no sé qué cosa habrán hecho por ahí, pero sí, no sé qué oráculo han recurrido, pero mientras has acomodado tus predicciones, voy a tomarme 2 minutos para leer rápidamente las predicciones para el 2014 por cortesía de la Sociedad Secular y Humanista del Perú. A ver, vamos a ver. Dice, no sé si podemos subir un poquito la pista para la pista esotérica, ¿no? Para darle el ambiente preciso para este tipo de predicción. Dice, a ver, Nadine Heredia va a anunciar su interés para postular a la presidencia en el 2021.
Sí tiene interés.
Luis Castañeda Locio ganará las elecciones municipales por Lima. El APRA ganará las elecciones municipales en Trujillo. La Comisión López Meneses no dará resultados concretos y el caso quedará en el limbo. La popularidad de Humala llegará a estar por debajo del 20%. Se aprobará en el Congreso la Ley de Unión Civil para Parejas del Mismo Sexo. Nadine Heredia se pronunciará a favor de dicha ley pensando en el voto joven hacia el 2021. Fujimori será enviado a su casa para cumplir arresto domiciliario. La Municipalidad de Lima aprobará la ordenanza antidiscriminación por orientación sexual e identidad de género. Dice, habrá un escándalo político y corrupción ligado a otro pastor evangélico. Un alto funcionario del Estado será implicado en un escandaloso caso de corrupción que vinculará a otros funcionarios del gobierno. A pesar de todos los esfuerzos, Alan García será inhabilitado para postular el 2016 debido a su escandaloso indulto de cientos de narcotraficantes durante su gobierno. El deporte peruano seguirá teniendo logros en disciplinas individuales como taekwondo, karate, judo, ajedrez y algunas ramas del atletismo, pero el grueso de la inversión será para el fútbol, aunque en el fondo las clasificaciones estén hasta el queca, ¿no? En economía dice, en Perú tendremos una desaceleración económica que el crecimiento será inferior a 6%. En tema sociedad, una persona muy importante para la sociedad peruana fallecerá a mediados del 2014 y será una pérdida lamentable. Hacia fin de año un fuerte incendio azotará nuestra capital. Por desgracia los bomberos no contarán con los recursos para controlarlo a tiempo. En el tema de farándula local, Dice, un personaje altamente reconocido por los medios y perteneciente a la farándula limeña nos dejará de forma inesperada en el primer trimestre del 2014. Dice, se deteriorará la salud de Pedro Suárez Vértiz. Un avión de una línea aérea conocida se caerá trágicamente en territorio peruano. Un equipo de fútbol de una selección poco favorita será sorpresa en el Mundial de Brasil 2014. Tres personajes de reconocida trayectoria nacional perderán la vida en accidentes automovilísticos. Un conocido conductor de TV irá nuevamente preso. Alianza Lima será campeón 2014. Yo creo que está colado un hincha de Alianza por acá. Dice, la autoridad palestina desplazará a Hamas y tomará el control, estamos hablando internacional en este caso, y tomará el control de la franja de Gaza. El Papa Francisco seguirá dando mensajes controversiales, pero no habrá ningún cambio sustancial en la doctrina católica. Nicolás Maduro continuará el mandato de Venezuela durante todo el año. Será otro año sin cambios sustanciales. Fidel Castro seguirá viviendo. Otro tifón de categoría 5 pasará por encima de las Filipinas. Va a nevar copiosamente en la ciudad del Cusco. La final del mundial será entre Brasil y Argentina. Vamos a ver quién gana ahí. Hace rato creo que dije Brasil, ¿no? Se descubrirán fósiles de microorganismos en Marte. El telescopio espacial Gaia va a descubrir un asteroide que podría amenazar la Tierra. Kirk Douglas nos deleitará con otro año de vida y celebrará el 2015. Entre junio y septiembre, huracanes fuertes azotarán América del Norte. Se agudizarán conflictos internacionales que involucrarán a países de Estados Unidos, Comunidad Europea, China, Irán y Corea del Norte, principalmente relacionados a temas de tecnología nuclear y armamentista. Un movimiento sísmico de grandes proporciones se registrará en un país americano en el primer semestre del 2014. En el Mundial de Fútbol 2014 de Brasil, acá dice que Brasil va a obtener el título mundial. España no va a llegar a la final y los equipos africanos seguirán quedándose en la primera fase, al igual que el mundial pasado. En el mundo de la música, una figura importante del pop internacional fallecerá por su avanzada edad, mientras otros lo hará aún joven. Estas son las predicciones de la Sociedad Secular y Humanista del Perú para el 2014 y vamos a comprobarlo el próximo día. Bien, ahí escuchábamos, para que no quede lugar a dudas, ese es el audio tal cual, ¿no? El año pasado leímos nuestras predicciones vía la Sociedad Secular y Humanista del Perú, ¿no? Con nuestra hoja de ruda, ¿no? Con la hoja de ruda, con la hoja de coca, con lectura de huevo, etcétera, etcétera. Seguramente hemos acertado varias, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que Castañeda Loza haya ganado las elecciones municipales de Lima fue una de las primeras cosas que hemos acertado, ¿no? Bueno, las comisiones en el Congreso obviamente nunca llegan a buen puerto, ¿no? Eso también es una de nuestras predicciones, ¿no? La popularidad de Humala que ha decaído también, ¿no? Bueno, no se aprobó el tema de la ley de unión civil, sigue para el próximo año. Se aprobó, sí, la ordenanza antidiscriminación por orientación sexual e identidad. Un alto funcionario del Estado que está implicado en un escandaloso caso de corrupción, en realidad son varios en este tema, sí. ¿No? Este tema que es aplicable, sí, en el caso de Perú,
César,
¿no?
Sí. César Álvarez creo que es emblemático.
Claro, ¿no? Por supuesto.
Y esa,
¿no?,
predicción, si la ponen todos los años, para salir.
Podríamos poner nuestro negocio, ¿no? Sí, estamos, claro. Estamos bastante... Bueno, el fútbol peruano sigue de capa caída, ¿no? Y la inversión sigue yendo al fútbol a pesar de que no consigue resultados. Creo que en eso estamos bastante... Hemos coincidido bastante, ¿no? No ha tenido una buena... En economía, el crecimiento está por debajo del 6%, esa es una predicción bastante acertada,
sí,
¿no?
Acertamos.
Acertada, ¿no? Bueno, una persona muy importante falleció a mediados del 2014, ¿no? Y será una pérdida lamentable. Yo creo que ese es el tema de Chespirito ahí que...
No, pero a mediados ha sido Henry Pease, ¿no?
Ah, Henry, sí, Pease también, claro, ¿no? Claro. Bueno, ha sido por partida doble, ¿no? Bueno, incendio a fin de año, eso pasó también, creo que sí hemos tenido un incendio, ¿no? De hecho, varios aquí en Lima.
Ahora hubo uno en la Plaza 2 de Mayo, pues, ¿no? A fin de año, justamente. Claro. Sí, sí.
Claro. Ya está, ya ve, mira, permisa, sí, calentito, ¿no? Estamos perfectos. Bueno, un personaje reconocido nos dejará de forma inesperada en el primer trimestre. Creo que sí, también nos ha abandonado este año varios, ¿no? Varios
la cantante de Corazón Serrano, pues, ¿no?
Lidita Guerrero, ¿no?
Lidita Guerrero.
Claro. Se deterioró la salud de Pedro Suárez Vértiz también, ¿no? También está por ahí, ¿no?
Bueno, escribió un artículo que parece que lo demuestra.
Que demuestra que... Sí, escribió un artículo sobre los ateos, ¿no? Eso es evidente. Le damos la bienvenida también a Miguel Yáñez. ¿Cómo estás, Miguel, de los tiempos?
Bueno, feliz por el regreso y el último programa. Me olvidaba de Cerati también, que falleció este año.
Claro, por supuesto.
Y bueno, espero que este programa salga como siempre, 10 puntos para todos nuestros radio oyentes.
Sí, vamos a Víctor, ¿qué dice la vida?
Un par de predicciones astronómicas. Sí, hubo el asteroide La Bestia que pasó entre la Luna y la Tierra, que pudo haber, ¿no? Amenazó en algún momento, se pensó que podía impactar. Y también el Curiosity ha encontrado, no exactamente vida en Marte, pero sí restos, o sea, fosilizados, indicativos, ¿no? De que hubo vida en Marte, ¿no?
Interesante. Iván.
Sí, y lo que quisiera llamar la atención es que de estas predicciones, si bien puedan no haber sido muy, muy elaboradas o complejas, hemos tenido un porcentaje bastante alto, diría yo, de aciertos comparado con la media de los adivinos, ¿no? Digamos que no le hemos hecho muy mal en los oráculos, mientras que de oráculo muchos de los otros adivinos tienen solamente las últimas cuatro letras, ¿no?
Bueno, habría que revisar, contestar las predicciones de Muriel, que también estuvo el año pasado aquí en la radio, ¿no? En estas fechas, ¿no?
Claro, si uno revisa las predicciones que hemos acertado y las que hemos fallado, más o menos se da cuenta que las que hemos fallado son las más específicas, ¿no? O sea, en las que hemos sido más vagos, hemos acertado de una manera sorprendente, ¿no? Por ejemplo, estas muertes de personajes famosos, corrupción, ¿no?
Claro.
Las otras, ahí estamos mal. O sea, ya para el próximo año sabemos lo que tenemos que hacer,
¿no? Estamos perdiendo plata.
¿Qué opinas, Fern? En Colombia imagino que es exactamente igual como aquí pasa, que se pasean por todos los medios de comunicación, los videntes, chamanes.
Sí, es correcto. Entonces, siempre vienen con sus predicciones y entre más amplias y generales sean, pues tienen la probabilidad ahí de acertar. Podríamos decir que este año que viene habrá un actor o cantante famoso que tendrá problemas con drogas o el alcohol y seguro vamos a acertar. Entonces, mientras menos específicos seamos o menos específicos sean los supuestos adivinos, pues mejor les va y mejor para el negocio.
Ahora, digamos, cometimos la barrabasada de proclamar a Brasil campeón mundial.
Aunque Alianza casi campeón, ¿no?
Por ejemplo, hasta ahora no salgo de mi asombro de ese individuo en Londres que apostó que Alemania le ganaba a Brasil 7-1 con un gol de Sami Khedira, ¿no? Entonces, eso sí es alucinante. Eso ningún adivino, ni Nostradamus, nadie... estaba borracho, ¿no?
Yo creo que el alcohol puede ser mejor mejor apoyo para ese tema, ¿no?
De hecho que se hizo millonario.
Sí, de hecho que sí, ganó bastante dinero, ¿no? ¿Qué puede pasar, Víctor? Quería preguntarte antes de ir al primer corte. Porque sabemos que obviamente estas personas ofrecen siempre sus servicios, ¿no? Y en realidad con muy poco suelen engañar a las personas, ¿no? Las personas van con una predisposición a aceptar este pronóstico, este resultado, porque esto es a nivel general, pero también hacen pronósticos, digamos, en el tema del amor, de la salud, que son mucho más vagos y mucho, o mejor dicho, las personas salen mucho más sorprendidas por estos resultados de los que tienen las manos, de los videntes, de los tarotistas, de los iriólogos. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el mecanismo psicológico que funciona en este aspecto de las personas que creen o aceptan este tipo de predicciones?
Bueno, primero tienen que creer lo que se ofrece, ¿no? Entonces hay un sesgo cognitivo, ¿no? Uno ya está predispuesto, si uno ya cree en las energías, si uno cree en el biomagnetismo, ¿no? Y si eso le añades ignorancia de los procesos científicos, ¿no? Lo que realmente sucede o la incapacidad para diferenciar entre una, digamos, medicina científica y un sesgo tratamiento, entonces ahí se aumentan las probabilidades de que uno salga engañado, ¿no? Y normalmente uno no cuestiona pues la variedad de tratamientos, sino que tiene una buena relación con el biomagnetólogo o con cualquier persona que esté dando ese tratamiento y ya confía en él y ya no está, o sea, la persona no está dispuesta a ver que vaya a fallar en el futuro, ¿no? Ese es un problema.
Bastante interesante la explicación.
Pero funcionan básicamente por efecto placebo, ¿no? Eso sí, a la hora que estos pseudotratamientos se someten a estudios científicos, no hay diferencia entre el efecto placebo y el efecto que se genera.
Y esto viene desde mucho tiempo atrás, ¿no? Por ejemplo, Nostradamus siempre es el referente, digamos, por excelencia de los medios de comunicación cuando se trata de hablar de ese tema de predicciones, ¿no? O de profetas. Farney, ¿qué piensas tú?
Bueno, mucho cuando las personas acuden a ese tipo de videntes, también las personas atan mucho su consulta a... Como bien lo decías, a cosas de salud o cosas del amor. Entonces, que son la persona que entrevista o el supuesto vidente hace una lectura en frío. Entonces él va lanzando las preguntas y según lo que la persona responde, él ya sabe por dónde orientarse y entonces la persona dice, no, pues me describió completamente, pero pues durante el mismo proceso la persona no se dio cuenta de cómo fácilmente recababan información de sí mismo.
Perfecto. Bueno, vamos a ir ahora a un breve corte y después de la pausa volvemos ya para ir con nuestro tema, el tema que hemos anunciado a través de las redes, que también es interesante, este tema de las predicciones es riquísimo, en realidad es bastante divertido, pero vamos a ir a nuestro segundo tema, el tema de fondo aquí en el programa. Volvemos tras la pausa.
Ya regresamos con más.
Bien, volvemos aquí en Paranormales Noche. Hoy estamos en nuestro último programa de esta temporada, un programa especial aquí en Radio Canto Grande, ¿no?, que hacemos todos los lunes. Y bueno, hoy vamos a conversar de un tema interesante, que es el tema del Estado laico, el secularismo, ¿no?, que es un poco lo que ocurre no solamente aquí en Perú, sino también en otras partes de América Latina. Para eso tenemos nuestro invitado también, que ha tenido la gentileza de acompañarnos esta noche. Pero antes vamos a escuchar una nota introductoria acerca del tema del Estado laico, ¿no?, y un poquito para ubicarnos y entender acerca de estos términos, ¿no? Vamos a escuchar esa nota introductoria acerca del Estado laico.
Esa distinción es el soporte cultural que permitiría más tarde el nacimiento del Estado laico. El Estado laico surgió en los siglos XVIII y XIX como fruto de las dos grandes revoluciones liberales. La primera en Norteamérica, la segunda en Francia. Remontémonos a 1620. El Mayflower navega rumbo a América. A bordo van los fundadores de una futura gran nación. Son puritanos y huyen de la intolerancia religiosa en Inglaterra. Les seguirían otros muchos disidentes de diversas religiones oficiales de los estados confesionales europeos de esa época. Eran cristianos piadosos. Pensaron que separar el estado de la religión era el mejor medio para practicar libremente sus respectivas creencias.
Los padres fundadores de los Estados Unidos eran casi todos hombres de fe. Incluso personalidades como Thomas Jefferson y otros prominentes artífices de la Constitución daban por buenos una serie de principios morales y de convicciones sobre la naturaleza de la persona, la existencia de Dios y otras ideas. Y creo que es justo decir que era casi inconcebible para ellos que la democracia que estaban creando no avanzara sobre esos principios. Vemos cómo esta idea la refuerzan hombres como Lincoln y muchos otros, incluido Franklin Roosevelt, en los años 30 y 40. No les avergonzaba hablar de Dios, no les avergonzaba hablar de la fe y rezar en público.
Bien, escuchamos una nota introductoria acerca de este tema del Estado laico, ¿no? Un poco cómo se construye. Y es interesante saber este tema. Quisiera comentar comenzar con una anécdota, ¿no? Estamos cerca de la Navidad, ¿no? Es muy común, por ejemplo, ver en instituciones del Estado, en varias instituciones del Estado, que se arman nacimientos, que se hacen homenajes, ¿no?, religiosos, que en los colegios también igual, ¿no? En colegios del Estado se suele hacer misas, se suele ofrecer una serie de rituales religiosos. Acá tengo a mi hija, por ejemplo, ¿no? Ella lleva un curso de religión católica en el colegio en el que estudia. Es decir, vemos cómo la religión, aparentemente, con un carácter inofensivo, está presente o omnipresente, mejor dicho, en diferentes instancias del Estado. Y al parecer no se cumple, digamos, esa lógica de separación entre uno y otro, ¿no? Y así como este hay muchísimos casos, por ejemplo, hace poco el caso de una alumna, ¿no?, que pidió que en la Universidad de San Marcos se retiraran imágenes o motivos por Navidad, ¿no? Pidió una carta ante el decano, ¿no? Este caso fue bastante conocido, ¿no? Esta chica Katherine, ¿no?, de la Universidad de San Marcos, que pidió que, es Katherine Lisette Ángeles Iguay, es su nombre exacto, ¿no?, pidió que se retire una carta al decano pidiendo que, no en contra de la religión, sino pidiendo que se retiren estas imágenes para tener un respeto hacia las otras confesiones y mantener la laicidad en este caso. Y estos casos se repiten en otras instancias también, imagino que en Colombia también ocurre una situación parecida, ¿no? Ferni, quisiera que nos comentes acerca de estos casos que te he mencionado. ¿Tú crees que, o cómo ves tú, digamos, el panorama del tema del secularismo, del laicismo en América Latina, en Colombia, por ejemplo, quisiera que nos comentes el caso, y después aquí con el resto conversar el tema en Perú también?
Bueno, el único caso que tenemos como demostrar positivo estaría hacia el lado de Uruguay. Yo creo que todavía nos falta mucho, y en Colombia nosotros retrocedimos bastante en cuanto a la laicidad en el gobierno anterior del doctor Álvaro Uribe. Entonces volvió la religión a ser asignatura obligatoria en los colegios oficiales, se colocó al procurador general, que al doctor Alejandro Ordóñez, que es ultracatólico, lefebrista, se supone que debería uno llegar a él para denunciar casos de violación de la laicidad, pero pues es el primero que la viola. Y un poder creciente más de algunos sectores evangélicos que quieren o que mezclan la política con la religión. Entonces, pues en ese sentido estamos retrocediendo. De hecho, antes de salir para mi viaje de vacaciones, empezando ahorita el mes de diciembre, me encontraba en el Consejo de Bogotá esperando un espacio para poder participar, porque justamente querían llevar como un acuerdo de la ciudad de que cada año haya un festival de música carismática evangélica con dineros públicos, y el presidente de la comisión, que es también un pastor evangélico, me negó la participación y mandó a votar la unificación de las ponencias positivas sin darme el espacio de poder participar. Ese es el panorama que tenemos en este momento en Colombia. Según lo que yo miraba, es muy parecido aquí al de Perú. Ayer, en la semana pasada, estaba en Ecuador y pues fue para mí muy grato que en la Constitución ecuatoriana sí dice, en los primeros artículos, que el Ecuador es un Estado laico. Y hay otros artículos en el que sí habla de derechos sexuales y reproductivos y sí deja claro de que están separados de las convicciones religiosas. Considero que ese debería ser un referente al que pudiéramos ir y caminar. Pero en ese sentido tenemos también que hacer un doble trabajo, ¿no? Un trabajo que tenga que ver con la parte jurídica, legislativa, hacer esa incidencia política, porque en ese caso sí se está hablando de política, pero también una tarea pedagógica, porque como hablaba ahorita con algunos de los presentes, todavía los periodistas y muchísimos políticos no saben qué es el laicismo. Entonces hay que hacer la pedagogía de qué es el laicismo y por qué es importante. Entonces, esas dos cosas son tareas pendientes en Latinoamérica.
Tú has tocado un punto importante que quisiera que expliques a la audiencia en estos momentos. Es, generalmente cuando se toca ese tema dicen, ustedes están en contra de la religión, ustedes quieren convertir un Estado ateo, por ejemplo. Se suele utilizar esto, sí, en muchos debates, ¿no? Decir que ustedes quieren promover el ateísmo, quieren que la gente todos se desconviertan, entre comillas, ¿no? O crear un Estado ateo, ¿no? Y creo que no es la idea, y siempre lo hemos repetido acá, la idea de que un Estado se convierta en que se vuelva secular, es decir, que se separe de la Iglesia, ¿no? Que no es estar en contra de, sino de garantizar una neutralidad, ¿no? ¿Cómo explicas este proceso?
Pues hay una anécdota curiosa que ocurrió en el año 2013, un debate en el Congreso sobre un proyecto de matrimonio igualitario. Al frente del Congreso está la Plaza de Bolívar y se dividió la plaza, la policía la dividió en dos sectores, una de las personas que estábamos a favor del proyecto y al otro lado personas en contra, que en su mayoría eran personas traídas por los pastores y políticos que son pastores de las iglesias de que estaban allí. Y es curioso que una de las pancartas que colocaron decían, el Estado es laico pero no es ateo. O sea, ellos consideraban que el hecho de que el Estado es laico y permite de que se puedan meter las doctrinas o sus argumentos religiosos en el Estado, argumentándolo o confundiéndolo con la libertad de culto. Entonces Hay muchas cosas que son importantes ahí aclarar. Como bien lo decías, un estado laico no es un estado ateo. No se busca que se haga como ocurrió en las repúblicas socialistas o en la época de la URSS, sino simplemente se busca que el estado sea neutral frente a toda religión. Cuando yo hablo con algunos de los que son pastores sobre este tema, entonces yo les muestro el caso de Irán. Entonces, ¿qué pasa en un país donde no hay laicismo o laicidad? Entonces podemos mirar el caso de Irán o el caso de Arabia Saudita. Solamente hay una religión y se persiguen a los predicadores cristianos y demás. Entonces simplemente que cada quien pueda profesar su fe, pero también las personas que no tenemos religión podamos hablarlo libremente, y que el Estado no destine ni dineros ni esfuerzos públicos, ni que muestre una religión por encima de la otra por medio de sus actos o sus actos públicos, y tampoco que se enseñe a los niños, porque obviamente pues ahí se está adoctrinando y es una manera de perpetuar o favorecer una religión.
Uh-huh. Miguel, ¿tienes una consulta también?
Hola, Ferni, buenas noches. Te habla Miguel Yáñez. ¿Cómo sería el Estado secular ideal para los países de Sudamérica? Bueno, en realidad para todo el mundo. ¿Y qué país se acerca más a ese ideal de secularismo?
Pues yo veo con un buen referente Francia y Uruguay. Yo creo que simplemente el ideal o a lo que debemos llegar es que simplemente el Estado no destine dineros públicos, que la religión no sea asignatura obligatoria, y que en los actos en los cuales trabajan los diferentes funcionarios públicos separen su religión o sus convicciones religiosas de su actuar como político. O sea, el hecho de que si un funcionario público es mormón, no significa que voy a tratar de difundir de que haya un día del libro de Mormón, como si hay, por ejemplo, en Colombia, que han sacado día de la Biblia. Entonces, ese tipo de cosas, de separar, de que los políticos entiendan que una cosa es, son ellos como funcionarios públicos y ellos en sus convicciones religiosas, y dejarlas para su fuero interno, es importante hacerlo. Y los dineros públicos, porque pues son los dineros de todos los contribuyentes, y pues no pueden terminar para favorecer los viajes de nuestros presidentes al Vaticano, que cada vez que se les ocurre de que fulanito se volvió santo. Entonces es importante trabajar en eso. Sí. Ah, y hay una cosa que todos nuestros países están viviendo, ¿no? Y están relacionados con los derechos sexuales y reproductivos y con la eutanasia. Entonces, siempre que se debaten estas cosas, llegan los religiosos argumentando que son temas de moral, porque aparte de eso, las iglesias secuestraron la moral y la absorbieron como si fuera tema de solo ellos. Y diciendo que como son temas morales, ellos tienen que entrar, obviamente, pues para evitar la eutanasia, el aborto en cualquier circunstancia, oponerse al matrimonio igualitario, la adopción homoparental. Entonces, e incluso a como hace poco pasó en Bogotá, a la ubicación de dispensadores de condones. Entonces, ese tipo de cosas ahí cubiertas con un moralismo, y siempre están pues estos temas que los llevan. Entonces es importante verlos como cuestiones de salud pública y no bajo qué dice la Biblia o qué dice el libro de Mormón al respecto de esos temas.
Sí, bueno, hay un aspecto que a muchos se les pasa por alto, ¿no? Que una cosa es la creencia individual y otra cosa es cuál debería ser el tratamiento colectivo, ¿no? Realmente el Estado no puede tener una creencia, porque lo que va a hacer es lo que vemos en cualquier teocracia, ¿no? Que va a aplastar a los individuos que no comparten esa creencia. Pero hay también otras maneras en que puede ser perjudicial la falta de separación entre iglesia y Estado. Por ejemplo, aquí en el Perú, ¿no? La iglesia católica, como en varios países de Latinoamérica, tiene muchos privilegios, ¿no? Es como un islote, ¿no? Tributario, ¿no? En fin, pero lo que ocurre es, por ejemplo, el año 2007, cuando hubo este terremoto fuerte en la región de Ica, por defectuosas construcciones se cayeron muchas casas, murió mucha gente. Pero ¿qué pasó? Que hubo un grupo de gente que, ante el temor del terremoto, decidió entrar a la iglesia. Entraron a la iglesia se cayó y murieron 200 más debido a eso. ¿Qué ocurría? Aquí en Perú, desde el terremoto del año 70, opera una división que se llama el Defensa Civil, Instituto Nacional de Defensa Civil se llama ahora, ¿no? Que hace inspecciones en todos los edificios públicos. Entonces, cuando quiere entrar a las iglesias, le dicen, no, para nosotros esas cosas no rigen. Entonces, si eso hubiera operado transparentemente en Ica, probablemente esas 200 personas no habrían muerto, ¿no? Entonces ahí vemos un caso, ¿no?, de cómo puede ser directamente lesiva esta situación de excepción de la iglesia. ¿Tienes algunos casos que hayan pasado en Colombia que se te vengan a la mente?
Hay un caso, bueno, todas las iglesias en Colombia no declaran renta. O sea, si alguien quisiera lavar dinero y decir que todo le llegó por ofrendas, perfectamente lo puede hacer. De hecho, sospecho que hay algunas que hacen eso.
Sí, el Vaticano lo hace, porque ellos, ¿no?
Sí. Creo que ahorita aquí los vecinos de Ecuador te están investigando esto de oración fuerte al Espíritu Santo por lavado de activos. Tienen una investigación al respecto. Entonces, se ha convertido esto pues en casi todos los barrios, en todos los barrios de Bogotá usted puede encontrar iglesias de todas las denominaciones, en todos los garajes, casas, fácilmente se puede hacer. Y esas son instituciones que no pagan impuesto, ningún tipo de impuesto, no declaran renta, como bien lo decía. Y pues igual son recursos que dejan de recibir los municipios o que dejan de recibir la nación para promover ciencia o cultura. Entonces, por ejemplo, vemos que la mayor parte de ciudades grandes de Latinoamérica no tienen un museo de historia natural, sí, pero pues tienen grandes templos. Y pues cuando el Estado hace esto, en realidad el mensaje que está diciendo, la religión es más importante que el medio ambiente, que la cultura, que el teatro, que la música, que las artes. Porque si usted quisiese montar una academia, por decir algo, de bailes tradicionales o una escuela de lenguas o demás, sí tendría que pagar todos los demás impuestos. Entonces, cuando hay una exención de impuestos para las iglesias o lo que está conectado con la religión, el mensaje que se está dando es de que esto es más importante la religión que sobre otros aspectos culturales.
Correcto. Vamos a ir a una breve pausa comercial, toque al corte, y luego seguimos conversando aquí con el panel este tema interesante con nuestro invitado. Bien, volvemos aquí en Paranormales de la Noche, nuestro último programa. Estamos aquí en un panel interesante hablando acerca del secularismo, el Estado laico. Y Miguel tiene otra pregunta también.
Bueno, otra vez de nuevo yo. Aquí en Perú no solamente se le excluye de impuestos y todo lo que nuestro amigo Ferni acá ha comentado, sino que además se le da un presupuesto. El gobierno separa un poco de dinero de todos nosotros para nuestras sagradas autoridades eclesiásticas, entre comillas, ¿no? Dime, ¿ahí en Colombia es igual?
No, afortunadamente no tenemos que pagar a todos nuestros obispos y arzobispos y a las iglesias, pero pues con la exención de impuestos ahí tienen demasiadas prebendas.
Acá lo que pasa es que los beneficios económicos están supuestamente sustentados porque la iglesia tiene una historia en el Perú, ¿no?, importante. Entonces, el argumento es que a la iglesia le tenemos una deuda, ¿no? Lo que nunca he podido encontrar es cuánto es la deuda. O sea, cómo se cancela, ¿no?, cómo se hace. Pero la deuda parece que es eterna, entonces eternamente tendríamos que seguir dando, ¿no?
Claro.
Más o menos habría que ver por ahí cómo es que se soluciona el problema, porque mientras tengamos una deuda difusa que no sabe qué cosa es, la deuda histórica que se puede convertir en dinero. Claro.
Pero yo creo que se podría hacer entonces un cruce de cuentas, porque entonces habría que cobrarle todo lo del Tribunal de la Inquisición, que hoy conocí aquí en Lima. Entonces hacer como un cruce de cuentas, a ver cuánto la iglesia le debe a la sociedad peruana, cuánto nos debe a la sociedad latinoamericana en general.
Lo que pasa es que aquí tenemos un concordato entre el Estado Vaticano y el Estado peruano, que le da una serie de bullerías y que supuestamente, ¿no?, ratificado en el 90, durante los 90, durante el gobierno de Fujimori, y en el que establece, por ejemplo, que el cardenal tiene el mismo ingreso de un ministro de Estado. Uh-huh. Es decir, gana exactamente igual, y hay un rango de escala que llega hasta el monaguillo, que gana un porcentaje de este tope de un ingreso ministerial, ¿no?, que es lo que se tiene. Víctor.
Claro, decía de la deuda externa, bueno, si el premio es la vida eterna en el cielo, la deuda externa es impagable, ¿no? Entonces podemos pagar eternamente.
Seguiremos pagándola hasta el fin de los tiempos, Iván.
Sí, e incluso hay que recordar pues que gran parte de los activos de la iglesia, también de la corona española, salieron también de las minas del Perú, explotando a los indios. Entonces, al final de cuentas, ¿qué cosa es lo que ellos reclaman como suyo, ¿no? O sea, es muy difícil realmente hablar de que tú me debes, yo te debo, ¿no? O sea, si no, vamos a ponernos en el plan de ese representante indígena que fue a Europa y fue muy comprensivo a decirles a los gobiernos europeos que les perdonábamos toda la deuda que tenían con nosotros por todo lo que saquearon durante la colonia, ¿no? Entonces, ¿de qué deuda estamos hablando?
No, y es curioso que ustedes comentan que la ratificación del concordato fue con Fujimori, y en el caso, por ejemplo, de Colombia fue uno de los más ultracatólicos presidentes y también intolerantes, que fue Laureano Gómez, y Álvaro Uribe también, muy cercano a la ultraderecha, vuelve a traer la religión como obligatoria a los colegios públicos, y que precisamente fue el señor Mussolini el que hace o crea el Estado Vaticano. Entonces, curiosamente, estos gobiernos que son tan enemigos de la libertad, que son justamente los que hacen su manguala con la religión y para que después puedan tener el concordato y todos estos beneficios y exenciones.
Ya, lo que pasa es que también en el caso de Fujimori favoreció eso, porque era un gobierno dictatorial, entonces había posibilidad de manipularlo de esa manera, por más que Fujimori llegó al poder gracias al apoyo de los evangelistas, ¿no? Que fueron traicionados en ese aspecto. Pero en el caso que después vino Toledo y puso algunos miembros de su gobierno del Opus Dei, incluso, o sea, súper reaccionarios, como el ministro de Salud,
claro, Solari, ¿no?
Solari, claro. Pero en el caso de Toledo, por ser un gobierno mucho más democrático, no pudo avanzar, o mejor dicho, retroceder en ese aspecto tanto como lo hubiera deseado, ¿no?
Claro.
Hay una diferencia. Yo creo que las iglesias se valen de ese poder fáctico así para poder introducirse, si no lo logran.
Claro, y no nos olvidemos de la famosa ley de igualdad religiosa durante el gobierno de Alan García también, ¿no? Que extendió, digamos, entre comillas, los beneficios a otras confesiones, ¿no? Pero en un intento, obviamente, de capturar, ¿no? el voto evangélico, ¿no? Que siempre están coqueteando ahí los gobernantes, porque es otro sector importante electoral de la población, ¿no? Que eso también juegan un poco con el poder, Iván.
Sí, y mira, aquí, ahora que mencionas lo de la ley de libertad religiosa, hay algo, pues, que te revela la miopía, la codicia de todos estos grupos religiosos, porque todas estas confesiones llamadas evangélicas, de rama protestante, que sobre todo tienen vínculos con los Estados Unidos, tienen realmente sus propios medios de autofinanciamiento, ¿no? Ellos... ¿no? Y hemos visto todos los shows que hay por YouTube, en internet, y los videos de cómo los pastores se las ingenian para que la gente voluntariamente suelte plata, ¿no? Entonces ellos tienen una manera de financiarse, ellos todo lo que han logrado lo logran así, pues esquilmando a toda la gente como pueden, y no necesitan, porque no las tienen, nunca las han tenido, entonces no necesitan las partidas estatales, por lo tanto tienen que buscárselas de su manera. Entonces, digamos que desde una perspectiva de marketing, de rivalidad, lo que tú tenías que hacer como confesión minoritaria para tumbarte a la mayoría, que es la católica, era más bien ponerte de lado de todas las fuerzas que reclamaban, pues, que se les exonerara de impuestos, que se les quitara todo. Es porque si la Iglesia Católica se le quita la exoneración tributaria y las partidas estatales, va a tener serios problemas para sobrevivir por lo menos a los primeros años, y puede caer drásticamente. No, pero ¿qué hicieron los evangélicos? Uy, nosotros también queremos mamar de la teta estatal. No, nosotros también. Y al final, ¿qué fue? La ley sencillamente fue, ya está bien, cualquiera puede, pero hay ciertos requisitos, que estar no sé cuántos años. Al final, solo los católicos, solo la Iglesia Católica puede cumplir esos requisitos, o sea, es lo mismo que la nada, ¿no? Entonces, vieron un poco más de dinero, se le llenaron los ojos, ¿no? Y cometieron un tremendo error estratégico.
No, tienen que aprender de las demás religiones. Mira, la religión es un negocio redondo. Los creyentes pagan sus propios tratamientos como cualquier otra pseudoterapia, ¿no? Entonces, no hace falta. Tienen que aprender a dejar la mamera del Estado, y si quieren sobrevivir, porque tarde o temprano se la van a quitar, ¿no?
Claro. Creo que el problema es, imagínate, en Colombia es igual, ¿no? Acá, por ejemplo, lo que están de acuerdo todos los grupos políticos, desde la izquierda hasta la derecha, es que con la religión no nos metemos, ¿no? Eso creo que es un tema implícito, y no quieren chocar porque no es muy popular aquel que se enfrenta a los grupos religiosos, ¿no? Por ejemplo, acá hemos visto el caso de Carlos Bruce, ¿no? Con el tema de la Unión Civil, que ha chocado muy fuerte con el cardenal, por ejemplo, ¿no?
Sí, pero no sé cómo será acá. Ustedes me dirán, pero en Colombia llegamos a tener un desastre, bueno, con el doctor Álvaro Uribe, que ya iba a las mega iglesias a pedir los votos, y el pastor colocaba las manos sobre su cabeza y decía, señor, oramos porque ese ya es el ungido. Entonces todas las ovejitas ya, como el pastor lo habían dicho, entonces iba a votar por él, entonces esperaban Entonces ya se convirtió en ritual de que si se querían ganar las elecciones o se quiere tener el voto, se hace campaña dentro de la iglesia. Entonces es una cosa monstruosa, porque es la amalgama más sucia que puede haber entre política y religión, porque la persona obviamente no va a votar por cuál es el proyecto, sino cuál es el que el pastor me dice que tengo que votar. Justamente en este año registrábamos, antes de las elecciones del Congreso, como a la salida o en la puerta de la Misión Carismática Internacional, con un megáfono decían: la Misión Carismática vota por el partido del Centro Democrático, de la ultraderecha, y nuestra cabeza es el doctor Álvaro Uribe, y en una cabeza del renglón está uno, el pastor de esta iglesia, que obviamente también llegó. Entonces, no sé si acá ya en la campaña política se va hasta las mismas iglesias. No se van a las iglesias católicas, en nuestro caso se van a las iglesias carismáticas evangélicas, las más grandes, y pues es algo terrible, porque pues debería haber una prohibición de que se utilice la coacción que tiene, porque obviamente un ministro religioso tiene un poder, una influencia muy grande sobre los feligreses, de que se prohíba hacer eso. O sea, así como se ve sucio que de pronto un diario que se diga independiente pues tome una línea muy marcada y que quite todas las otras opiniones, así debería ser de que un ministro religioso tome partido o que induzca, es que directamente se ve que inducen a los feligreses por un candidato.
Ahora es curioso que ocurra esto en Colombia porque, digamos, una de las principales líneas, no sé, debería hacerlo allá, no sé si acá sí lo es, de boca para afuera, a pesar de que ya sabemos que toda religión es política, porque es un manejo de colectividades con interés, etcétera, etcétera. Pero la frasecita famosa de los representantes de la iglesia es: la iglesia no se mete en política. Entonces no sé si en Colombia lo dicen, pero si en Colombia lo dicen y encima están permitiendo campaña dentro de las iglesias, ya pues sería
esa es la mentira colmo universal más grande, ¿no?
Sí. Pero hay unas disonancias cognitivas muy grandes, porque eso de que mi reino no es de este mundo, pero entonces quieren que, sí, Colombia para Cristo, claro, y esas cosas.
No sé si pase, pero acá, por ejemplo, el cardenal tiene un programa de radio, le dan tribuna en una de las radios más importantes del Perú, sale en televisión, ¿no? Desde su púlpito en la Catedral de Lima, hace un montón de política todo el tiempo, está opinando.
El cardenal es un opinólogo, ¿no?
Claro, político, es una especie de Maduro eclesial, ¿no? Chávez eclesial, claro, haciendo, sí, algo así.
Nosotros tenemos uno parecido. Es el doctor Alejandro Ordóñez, entonces él es un inquisidor, él quemó libros hace como 30 años en Bucaramanga, entonces él ahora anda buscando en qué parte o en qué pueblo alguna mujer va a hacer una interrupción voluntaria de embarazo en caso de violación o algo para buscar mandarla a la cárcel, o qué pareja del mismo sexo quiere registrar su unión civil para interponer mandar un procurador judicial, cosa que nunca se había visto, de buscar anular un matrimonio civil, pero eso es lo que busca haciendo nuestro inquisidor Alejandro Ordóñez.
También hay un par, Miguel.
Bueno, yo creo que una de las soluciones es clonar a Mujica y ponerlo en toda América, ¿no? bueno, fuera de bromas, de verdad es bien peligroso lo que nos dice acá nuestro amigo, porque la iglesia se está metiendo en todos los aspectos habidos y por haber, ¿no? Veo que la parte más débil de nosotros es la ignorancia, ¿no? Por ahí creo que nos agarran y como minoría, nosotros las personas que estamos a favor de un Estado secular, ¿qué podemos hacer de nuestro sitio, donde estamos?
Hay algo simbólico que a mí me parece importante, sobre todo en aquellos países en los cuales se financia la iglesia, y es la apostasía. O sea, el hecho de ir y decir: quiero apostatar, no quiero pertenecer a esta organización, por todas las razones que se deciden mencionar, que son muchas. Porque cada vez que salen estos señores, dicen: nosotros hablamos, entonces ellos hablan por todos los que están bautizados, a todos los que nos echaron el agüita ya, y sin estar nosotros conscientes o diciendo: quiero pertenecer aquí a la iglesia. Entonces pasa el señor y entonces él dice: nos oponemos a la eutanasia, pues ya hablo en nombre del 90% de la población, ¿sí? Entonces el acto de apostasía me parece que es importante. Hay muchos no religiosos que consideran que es darle mucha importancia a la iglesia. Yo considero que el acto de apostasía es muy importante, sobre todo en los países en los cuales se financia la iglesia, y es una manera pública de decir y de hacerles llegar a ellos el mensaje de que no estamos de acuerdo como manejan las cosas, o de que hablen en nombre de nosotros. Sí, eso es algo simbólico. Ya lo otro, hay que hacer, como decía, la parte pedagógica, que es el Estado laico, y mirar de qué manera o qué recursos hay en cada país para cada vez que hay una violación del Estado, así como dicen de que esta chica que puso su carta, hacerlo. No importa que sigan allá los pesebres, pero yo creo que hay que empezarlo a hacer y hay que hacer ruido, más ruido y hacer más activismo por el laicismo.
Sí, justo conversamos en el carro que era conveniente, no, porque a veces los ateos adoptan una postura arrogante y quieren y humillan a muchos religiosos. También pasa al revés, ¿no? Entonces, habíamos conversado que la postura era más bien aceptar la diferencia y plantar un nuevo punto de vista, ¿no? Tenía una pregunta sobre qué estrategia tomar, ¿no? Para tal vez que el Estado sea más secular. Acá tenemos un concordato que no sé si alguien lo quiere invalidar, ningún político abiertamente lo quiere invalidar. Tal vez, no sé qué opinas de esta estrategia. Tal vez en vez de invalidar el concordato se pueda, a la hora de cargar impuestos, a la hora de votar, que los ateos o no creyentes o creyentes de otra religión puedan poner específicamente: no quiero que mis impuestos vayan a ninguna institución de la iglesia, ¿no? Entonces, que hay una especie de medida intermedia, ¿no? Si no se puede invalidar el concordato.
Creo que hay una medida parecida, creo que en España o en Alemania, en el cual se marca una X en la casilla si se quiere enviar eso. Yo creo que sería una buena estrategia en la medida en que cada uno, si justamente la iglesia habla de que ellos son libres, que no presionan a nadie, no deberían por qué oponerse a esto, y el hecho de que justamente manifestaran su oposición, lo único que mostraría es el hecho de que deciden mantener sus privilegios.
Porque los evangelistas pagan el diezmo, por ejemplo, libremente. No hay ningún problema, ¿no? Nadie me está sacando la plata del bolsillo, ¿no? Y aparte están pagando también los impuestos cada vez comprando un chicle, impuestos indirectos a la iglesia católica. Entonces están pagando doble, ¿no?
Ajá.
Es todo un problema, ¿no? Creo que nos falta mucho aquí en el país todavía por trabajar. De repente no lo vemos porque ha habido un proceso de secularización. O sea, no estamos como en el Medio Oriente, obviamente, ¿no? Donde hay estados teocráticos, ¿no? Donde se gobierna con libros religiosos, ¿no? Pero todavía nos falta mucho por hacer, ¿no? Aquí hace algunos... Adrián mencionaba aquí el tema de un ministro, por ejemplo, ¿no? Y después también el Tribunal Constitucional también ha dado algunas medidas algo extrañas, ¿no? Por ejemplo, la invalidación de la entrega de la píldora el día siguiente, por ejemplo, ¿no? Por ser considerada abortiva, ¿no? Es decir, el Ministerio de Salud compró una cantidad de pastillas del día siguiente o anticonceptivo oral de emergencia y al final invalidaron esta y no se pudo, el Estado ya no podía repartir gratuitamente estas píldoras porque supuestamente eran abortivas, ¿no? Obviamente se ve la influencia religiosa, ¿no? El poder que sigue teniendo, sobre todo la Iglesia Católica, ¿no? Y en otros temas como el tema de la unión civil, también es clarísimo y es evidente cómo, digamos, hemos visto que hemos pasado audios, por ejemplo, de sesiones del Congreso donde parlamentarios invocan a la Biblia, invocan a la naturalidad, invocan a Dios, el hombre y la mujer, es decir, vemos cómo en realidad en la práctica no hay tanta separación todavía en muchos aspectos del Estado de determinadas confesiones religiosas, ¿no? Creo que, y en América Latina todavía queda un trabajo fuerte para trabajar o para hacer en estos temas.
Sí, es correcto. Y esa, yo comentaba hace poco que los funcionarios públicos o los políticos deben separar sus convicciones religiosas de su función como funcionario público, valga la redundancia. Y así como usted comentaba el caso, nosotros hemos visto en debates, el debate que hubo el año pasado del matrimonio igualitario, en que hablaban de Adán y Eva. Y uno dice, bueno, es bueno, terrible que salgan con ese cuento, o que la Biblia es muy importante y que, si bien es cierto, hay una invocación a Dios en el preámbulo, entonces eso significa que por ahí se cuela todo lo que tenga que ver con la parte religiosa. Entonces, sí, el trabajo que queda es grande, pero yo considero que justamente ahí está el reto, porque por más grande que sea, igual han habido en el pasado otras situaciones que han ameritado activismo, y se ha empezado por poco y pues cada vez se hace más ruido. Entonces, yo considero que las acciones en las que cada vez que se vea una violación del laicismo, si como organizaciones o como ciudadanos independientes presentamos nuestra queja, según los mecanismos que haya de participación en cada uno de nuestros países, se puede empezar a hacer presión. Y de hecho, ya cuando el funcionario público recibe eso y dice, pues, ¿qué es eso del laicismo? Pues hacerle como un poquito de pedagogía por medio de nuestras intervenciones con estos funcionarios.
¿Qué opinas de la línea de ataque o de crítica que tienen muchos activistas, feministas o gays que se besan en frente de la catedral, ¿no? Que debe haber pasado, no sé si allá en Colombia ha pasado acá, o que se sacan el polo, ¿no? Y enseñan los senos.
Se roban la imagen del Niño Jesús en el Vaticano, ¿no? Como pasó con la... ¿no?
¿Qué opinas? ¿Te parece adecuada esa línea de crítica a la religión?
Bueno, pues igual... Todas esas formas de trabajo o de expresión, pues si uno le dice, todas tienen el derecho o la libertad de expresión, y pues en ese sentido, viendo desde ese punto de vista, pues simplemente es respetable. Ahora, cuando nosotros decimos o como grupo, o como activistas, o como colectivo, quizás se quiere tener una incidencia sobre la sociedad, pues entonces hay que mirar cuál de ellas de pronto puede ser... pedagógicamente que dé más frutos. Entonces, en ese sentido, pues yo considero que se podrían pensar o planear con anticipación. En el caso, por ejemplo, de estas chicas de Femen en Europa que se desnudan del torso para arriba y se escriben ahí, pues si su finalidad es llamar la atención de los medios, lo logran y lo logran muy bien. ¿Sí? Y de pronto que generen mucho escándalo en Europa, pues la mayor parte de países son muy seculares, entonces pues creo que les da risa o no sé, de pronto acá, pues yo creo que estarían colocando en riesgo su integridad personal, entonces yo creo que hacerlo acá sería algo que pensar. Una besada, pues yo leía en las noticias que hubo besadas aquí en Lima, al frente de la catedral, y hubo personas que decían que se estaba haciendo una profanación. Yo considero que en ese caso, con un beso a que nadie se le está haciendo daño, en ningún momento hay un ataque a la libertad de cultos, porque todas las personas que quieran entrar a la catedral o escuchar su misa o salir de ello lo pueden hacer. Entonces no hay un ataque a la libertad de cultos. Y en ese sentido yo creo que es válido. Nosotros en enero de este año tuvimos una protesta en Bogotá contra una iglesia que se llama Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional. Esa tiene sedes por todo lado. Porque esta señora, la profeta de ellos, salió diciendo, le dijo a un grupo de pastores de que no podían pasar a predicar a nadie que le faltara un meñique o que no sé qué. Entonces se filtró el video, justamente porque ellos también a la vez son partido político, antes de las elecciones se filtró el video y hubo una manifestación por parte de muchos activistas ateos y laicos al frente de ellos, en contra de la discriminación que ellos promovían. Y todos los creyentes que salieron allí al frente a protestar en contra nuestra, los pastores les dijeron que corearan libertad de culto. Y uno dice, o sea, piensen un poquito, o sea, ustedes pueden entrar a su culto, pueden salir, es más, si no hicieron culto fue porque no quisieron, o sea, porque quisieron hacernos una contramanifestación, y esto no tiene nada que ver con la libertad de cultos. Entonces, en el ciudadano promedio hay una confusión enorme sobre lo que es el laicismo, sobre que el laicismo en ningún momento riñe con la libertad de culto, sino que es precisamente lo que hace es favorecerla, ¿sí? Cuando yo hablo con algunas personas, les comento en el caso de la laicidad, es que la laicidad justamente nació cuando allá en Francia se estaban matando católicos y hugonotes, y hubo un momento en que dijeron, o sea, simplemente los príncipes o eso no tienen que tomar decisión, porque subía uno católico, entonces mataba hugonotes, entonces subía el hugonote, mataba católicos. Entonces, no, la separación fue la que permitió la coexistencia de las religiones. Y en este momento, la separación es lo que permitirá la coexistencia de las religiones y también de los no religiosos. Uh-huh.
Correcto. Ahora, yo he notado que hay un pequeño, ligerísimo avance dentro de la filigresía católica, por lo menos acá en Perú, ¿no? Hay grupos católicos liberales como estas católicas por derecho de decidir, ¿no? Uh-huh. O alguno, por ejemplo, Rosa María Palacio, que es una católica, pero es liberal, claro. Y defiende las causas liberales como por ejemplo la Unión Civil, ¿no? Uh-huh. Y en casos como el de los besos, he visto gente que se manifestó a favor siendo de la Iglesia Católica, como una amiga que me puso por ahí un mensaje que decía, un beso es cuando un sujeto sujeta a su sujeta de sujeta.
Eso está muy bonito, ¿no? Claro. Bueno, estamos llegando ya a la parte final del programa. No quiero dejar de agradecer a Fernay por participar esta noche, por estar aquí con nosotros. Espero que no sea la última vez y cada vez que vengas a Lima puedas estar aquí con nosotros, okay, y conversar de muchos temas. En un minuto, actividades próximas que tengas aquí en Lima o en Colombia también para el próximo, de cara al próximo año.
No, pues todavía no me he sentado a hacer como el cronograma del próximo año.
No hay predicciones para el próximo año.
La predicción, no, que yo creo que su cardenal Cipriani va a seguir queriéndose meter en política. Y todavía vamos a tener dándole hora mucho al procurador Alejandro Ordóñez en Colombia. Creo que va a ser una de mis predicciones ahí, que de pronto van, y como son solo dos y de pronto se cumplen, entonces voy a tener un acierto del 100%.
Muchísimas gracias, Ernie. Vamos a dar
muchas gracias.
Unas últimas palabras para todo el equipo aquí, porque ya nos despedimos acá hasta el próximo año. Miguel, en 30 segundos, menos.
Bueno, un saludo para mi esposa y mi hijo, que siempre están escuchándome. Y bueno, feliz porque me he vuelto a reunir con todos ustedes. Espero que el próximo año arranquemos con más fuerza y que viva el secularismo, ¿no?
Está con proclama incluida. Víctor, últimas palabras aquí para despedir ya. Sabemos que se viene el próximo año interesante con la manzana prohibida también.
Sí, sí. Hemos iniciado con un debate polémico entre el presidente de la Sociedad Secular y Humanista del Perú, Germán Kessel, y un sacerdote jesuita, Rafael Fernández, para que lo vean, ¿no? Y ya iniciamos la segunda temporada, ¿no? Espero que vaya todo bien con la manzana.
Y también
es un nuevo programa que ya comenzó. Hoy hemos grabado la segunda edición. Todavía necesitamos unanimidad en la sociedad para pero formalmente ya estamos ya
promoviendo. Claro, es otro programa más contribuyendo a la racionalidad. Adrián.
Sí, nada más quiero decirles que en el próximo año los astros les sonrían, ¿no? Tanto en salud, dinero y que por lo menos en sexo no les favorezcan el crecimiento del antebrazo.
Iván Antesanta.
Bueno, por supuesto, muchísimas gracias a todas las personas que nos han ayudado a llegar a estas 50 ediciones. Oye,
50 programas, claro.
50 programas, muchísimas gracias, como siempre, a nuestra amiga Glenny Salabres, que siempre ha estado presta para entrevistarse por teléfono. Algún día esperamos tenerla presente aquí, ¿no? Y bueno, a Hernán Toro, por supuesto, también desde Colombia.
A Diego Alejandro Vargas.
A Diego, que desde Colombia nos golpea todas las imágenes en todos los grupos que puede y siempre nos ha permitido conseguir alta sintonía. Creo que es imposible dejar de mencionarlos a todos, ¿no? Y a todos los oyentes, a todos los que chatean, a todos los que se pelean en el chat de la radio,
¿no? A los que nos quieren y a los que no nos quieren también, ¿no?
A los que llaman
por teléfono. Santiago, que esta vez no llamó, pero...
Ah, no llamaba, ¿no?
Sí, ¿no? A nuestros caseritos del teléfono, claro, ¿no? Solo claro. Que esta vez nos olvidamos de pedir las llamadas, ¿no?
Claro. Y a todos los que nos siguen a través de las redes sociales, a través de la página web, ¿no?
Vamos a estar activos en las redes ahora, vamos a tener las nuevas ediciones, no estará Paranormales, pero va a estar La Manzana Prohibida, claro, va a estar la guía escéptica.
Sí, y la Sociedad Secular que me dice el Perú va a tener reuniones probablemente para fines de enero. Lamentablemente nos hemos quedado sin local, así que hemos tenido que suspender las reuniones, pero
podemos tomar por asalto
miembros, así que
un local evangélico podemos hacer.
Sí, inscríbanse su membresía en la página web.
Y vamos a pedir un diezmo aquí en el Chifa, ¿no? En el Chifa. Billy Rondón también se acompaña esta noche, al menos
Dani, mucho gusto, ¿cómo estás? Muchas gracias pues por estar aquí, por permitirme estar en el programa. Un saludo para Ferney, pues he tenido la oportunidad de conocerlo, ¿no? Y espero que le mande saludos pues a Glenis Álvarez y a Diego Alejandro Aguilar, ¿no? Que lo estimo bastante.
Sí, sí, claro. Entonces un saludo también a mis compañeros de sindioses.org, que estamos con la página, el blog y nuestro fanpage. Entonces a Marcelo en Argentina, a Glenis de República Dominicana, que ahorita está en Pensilvania. Entonces un abrazo muy grande y nada, pues que nos sigan visitando, claro, en Sindiosis.
Claro, y bueno, a nombre de todo el equipo de Paranormales, aquí también tengo a mi hija Mayara, a decir feliz año nuevo.
Feliz año nuevo.
Ya está. Bueno, eso ha sido todo por este año, nuestra edición 50. Volvemos el próximo año, esperamos, con nuevos programas, con nuevas energías. Okay. Un feliz año para todos. Mi nombre es Andy Landacaya, en nombre de todo el equipo de Paranormales de la noche. Chao.
Chao.
Hasta aquí llegó su programa Paranormales de la Noche. Nos volveremos a encontrar todos los lunes a las 10 de la noche a través de los 97.7 de Canto Grande FM y a través de la web www.cantograndefm.com.